Bienvenidas a Un Nuevo Con Animal, emitiendo los sábados desde Contrabanda FM 91.4. Nos remite Radio Almaina desde el 88.5 de la FM de Granada. Hoy es sábado 29 de enero. No estamos en el estudio, hemos asistido a una conferencia que ha dado Carlos Taibo dentro de un programa que ha tenido lugar en el Ateneo La Armonía aquí en Barcelona, titulado Colapso en disputa, conciencia y acción. Os dejamos con Carlos Taibo, quien hablará sobre entender y combatir el ecofascismo, de crecimiento y propuestas de transición ecosocial. Y os deseamos buenas semanas, buenos días y os decimos hasta cuando podamos.
Doncs bé, bona tarda a totes. És un gust veure la sala plena, a més estem veient la sala plena tot el dia. Com sabeu, estem a les jornades del col·lapse en disputa, consciència i acció. Hem fer-vos algunes introduccions prèvies. I és que des de l'Ateneu L'Harmonia, com a equipament de proximitat i de gestió comunitària, hem organitzat aquestes jornades com un espai on abordar, aprendre i debatre sobre el context d'emergència en el que ens trobem, amb voluntat d'articular consciència i acció col·lectiva. Aquestes jornades volen ser un espai on formar-nos i apropar la temàtica a veïnat, entitats, col·lectius, moviments socials i activistes. Un espai on poder plantejar la transversalitat del col·lapse, així com visibilitzar i promoure organització, iniciatives i accions davant l'emergència. Un present en lluita pel col·lapse en disputa. Per això, a més de les diferents xerrades i taules rodones, diumenge a la tarda acabarem les jornades amb una tertúlia participativa on desitgem articular plegades, xarxa i horitzons transformadors. En l'organització de les jornades també hi han col·laborat l'ODG, Sodapau i la cooperativa La Fàbrica. En aquest sentit, volem agrair a tothom que està fent possible aquestes jornades, també a les companyes que han cuinat el dinar, que normalment és una part no tan visible, i a l'editorial Impremta Bauman, que està aquí fora, aquí a l'entrada. També volem reconèixer altres companyes i experiències que ens han precedit i inspirat, com les jornades del col·lapse que va organitzar l'Escola d'Economia Crítica de la Cinètica el passat mes d'octubre. I us agraïm també a totes vosaltres per venir, per ser avui aquí, i també a les que ens esteu seguint des de l'estreaming. Us recordem que dins de l'equipament cal portar la mascareta, sabem que fa calor, a mesura que ha anat passant el dia va pujant la temperatura de la sala. I recordar-vos també que, igual que avui, demà hi haurà dinar solidari antirepressiu i vegà a càrrec del grup de suport mutu de companyes multades per intentar aturar un desnonament el passat 7 d'abril a Sant Andreu, dins del marc de la campanya Ni Mordassa ni Desnonaments. Llavors, segueixo, perdoneu. El preu del tiquet del dinar són 8,5 €, inclou menú, pa, aigua i postres, demà hi ha amanida i fideuà vegana. Si no teniu tiquets, els podeu comprar a baix al taulell d'informació fins a les 9 del vespre o ja demà al matí de 10 a 2. I si heu fet reserva anticipada, és només avisar-ho, comprar els tiquets i ja està. A les xarxes i a la web de l'Harmonia podeu trobar tota la informació i també el canal per on estem fent l'estreaming. I ens podeu etiquetar si feu alguna publicació a @cdisputa i també a l'Ateneu. Després també teniu un correu on ens podeu contactar pel que convingui o simplement ens busqueu per aquí i ens posem cara, encara que sigui amb la mascareta. Llavors, de totes informacions prèvies ja està. Sí, recordar, comentar-vos també que a la xerrada d'abans estava previst que hi hagués un company de l'Ivan, que no ha pogut ser-hi per temes de Covid, però igualment ha sigut una xerrada crec que molt enriquidora per totes i que també ens ha commogut. I ara sí, passem a donar pas a la segona xerrada de la tarda, entendre i combatre l'ecofeixisme, de creixement i propostes de transició ecosocial. Para ello tenemos con nosotros a Carlos Taibo, escritor, editor, profesor en ciencias políticas, decrecentista y autor de numerosos libros sobre el colapso y sobre las características de una futura sociedad poscolapsista. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por desplazarte hasta Barcelona, por tu tiempo, por tu trabajo. Estamos encantadas y muy agradecidas de que estés aquí. Sabemos que podríamos estar horas escuchándote sin aburrirnos. No obstante, hoy tendremos unos 40-45 minutos, que es todo un reto. Y luego, como en el resto de charlas, tendremos un rato más para espacio de preguntas e intervenciones del público. Y ya sin más dilación, todo tuyo, cuando quieras, encantadas de escucharte.
Muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todas y a todos. En los últimos tiempos, también lo he hecho en Barcelona, he tomado una decisión que no era mía unos años atrás. Durante años decidí que no era muy conveniente hablar al mismo tiempo de decrecimiento y de colapso, porque las charlas consiguientes resultaban ser demasiado densas. Pero probablemente, Como efecto sobrevenido de la pandemia, he cambiado de opinión y me parece hoy que resultaría poco afortunado hablar en exclusiva de decrecimiento sin referirse al riesgo de un colapso general del sistema, y sería también poco afortunado hablar en exclusiva del colapso sin referirse antes al decrecimiento como alternativa presunta. Me voy a limitar a formular una rapidísima idea para retratar mi deriva personal en relación con estos dos conceptos. Cuando yo empecé a trabajar sobre decrecimiento, hace 12 o 14 años, por detrás estaba la idea, rara vez expresada, de que las herramientas que maneja la perspectiva del decrecimiento debían permitirnos esquivar el riesgo de un colapso general del sistema. Con el paso del tiempo, mi percepción sibilinamente ha ido cambiando y hoy me siento más cómodo en la intuición de que esas ideas y esas herramientas siguen siendo útiles, pero al servicio de un proyecto diferente, el de enseñarnos a movernos en el escenario de un colapso que me parece cada vez más difícil de evitar. Subrayo, las herramientas siguen siendo útiles, aunque se vuelcan al servicio de un horizonte mental y práctico diferente. Lo que propongo en los últimos meses es una reflexión que incorpora cuatro consideraciones sobre decrecimiento, otras tantas sobre colapso, para arribar, por mantener la simetría numérica, a cuatro conclusiones. ¿Cuál es la primera de mis consideraciones sobre decrecimiento? Lo he dicho mil veces. En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la pobreza, la desigualdad, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie esas razones de manera casi telegráfica. Primera, el crecimiento económico no genera o no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en las tres últimas décadas. No creo que nadie se sirva a afirmar de que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 30 años atrás. Segunda, la relación entre el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que podría parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en las tres últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, sin embargo, en términos numéricos objetivos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran, claro, un legado dramático en términos de los derechos de las integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos de nuevo no van a estar a disposición de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, algo que debiera configurar un problema moral elemental. Sexta y última, en el terreno económico individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo en virtud del cual tendemos a pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. ¿Cuál es la segunda observación sobre el decrecimiento que quiero transmitiros? La perspectiva del decrecimiento parte de la identificación de un problema central, los límites medioambientales y de recursos del planeta. Nos dice, en esencia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, y vivimos, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Pensad que, según una estimación, la huella ecológica del Estado español es hoy de 3,0. ¿Qué significa esto? significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en ese estado precisamos tres veces su territorio. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita ejercida sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras, sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur y también, y por cierto, y esta no es una cuestión menor, sobre los derechos de los miembros de las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. En este orden de cosas, siempre me siento en la obligación de recuperar dos opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Hace tal vez un cuarto de siglo, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotras reivindican transformaciones radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadoras incorregibles. En tanto, en cuanto y en cambio, sorprendentemente, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a dos años vista, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía para ilustrar su tesis era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrán reaccionar colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o por el contrario no lo es. Lo que en cambio no será saludable que hagan será razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta metáfora del quedarse cruzado de brazos ilustra fehacientemente la condición de la actitud de la mayoría de los integrantes de la especie humana ante los retos derivados de la crisis ecológica. ¿Cuál es la tercera observación que me interesa proponeros? Estoy obligado a transmitir el sentido de fondo de una propuesta central que nace de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, me gusta recuperar un debate que se registró entre nosotras en el Estado español hace 35 o 40 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía, aquellos que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Lo que estamos reivindicando de manera más precisa es que se reduzca sensiblemente la actividad productiva de segmentos de la economía como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, cómo no, la industria militar, o en fin, y por dejarlo ahí, la industria de la publicidad. Alguien responderá inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cuál es la respuesta del decrecimiento ante este innegable problema? Incorpora dos factores. Por un lado, subraya que debemos propiciar el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos segmentos de la economía seguirán creciendo. Y en un segundo escalón, en los sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El efecto de la combinación de estos dos factores será que trabajaremos menos horas, acrecentaremos sensiblemente nuestro tiempo libre, Procuraremos hacer otro tanto con la vida social tradicionalmente alicaída y, en fin, construiremos sociedades mucho más concebidas en torno a las personas. Creo yo que este horizonte es visiblemente preferible al propio de ese modo de vida esclavo al que antes me referí. Me interesa, de todas maneras, formular dos matizaciones sobre esto que acabo de contaros. La primera subraya una obviedad. No estamos reivindicando que los niveles de producción y de consumo sean llevados a cero. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a niveles paralelos, solventes de huella ecológica. Un estudio realizado no hace mucho en Francia concluía que habría que llevar los niveles de consumo energético para situarlos en los propios de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como a menudo se malinterpreta, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra. Aunque, dicho sea de paso y entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda matización que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Se asienta antes bien en la certeza de que podemos vivir mejor con menos, si somos capaces, claro, de repartir de manera escrupulosa la riqueza. Siempre que me refiero a esto, procuro recordar que el referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento defienden en materia de intercambio sexual, responderé que reclaman, valga la contradicción, un crecimiento de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, obsesionadas como estamos por la causa de la producción, del consumo y de la competitividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace 10 años me invitaron a hablar de decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al final de la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: «Hay una cosa, Carlos, que has contado que me ha gustado muchísimo». «Anda, ¿y qué es? Eso que has dicho de que tenemos que follar más y mejor». Dice: «Bueno, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo?». Dice: «No, dímelo. Di al principio de tu charla eso de follar y luego sueltas ese rollo sobre la autogestión y la democracia directa que no le interesa a nadie». Va la cuarta y última de mis consideraciones sobre decrecimiento. Me interesa muy mucho subrayar que la perspectiva del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reivindica antes bien la introducción de principios y de valores muy diferentes de los que hoy aplicamos. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de nuevo casi telegráficamente? El primero acabo de mencionarlo, la necesidad de recuperar la vida social, que hemos ido olvidando en virtud de nuestra obsesión por el consumo y la producción. El segundo reclama el despliegue de formas de ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. En un tercer escalón se trata de repartir el trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Doy un cuarto paso y reivindico la necesidad de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. En quinto lugar, se trata de recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. En fin, en sexto y último término, en el terreno individual, el objetivo es apostar por la sobriedad y por la sencillez voluntarias. Alguien podría dejarse llevar por la tentación legítima de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la condición pasada o presente de la especie humana. Creo firmemente que no es así. Hay al menos cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy sencillo rastrear el ascendiente de estos principios y valores. El primero lo aportan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. A mi entender, es evidente que la presencia de esos principios y valores es más sólida y más fluida en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de concreciones lo configura eso que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, desarrollado de manera abrumadoramente mayoritario por las mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Creo yo que una explicación certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta, una comprensión mucho más rápida y espontánea de las reglas del juego correspondientes. Un tercer ámbito de concreción lo configura, no sin contradicciones, como el anterior, la propia familia, la institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el seno de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, comúnmente no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, alguna suerte de contraprestación económica. Recupero un cuarto y último ámbito de concreción de esos principios y valores. El que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. La historia que he contado mil veces está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable. Un par de años después, regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor. Seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre, que es lo que sabemos objetivamente guarda relación con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Permitidme que subraye que este chip mental, que es perfectamente racional y respetable, se ha evaporado, sin embargo, en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. ¿Cuál es la primera observación que quiero formular sobre colapso? No os voy a proponer ninguna sesuda definición del concepto. Me interesa aislar cuatro elementos que participan de manera decisiva en su articulación. El primero es el carácter irreversible del colapso, que es al fin y al cabo lo que permite distinguirlo de una simple crisis. Cuando hablamos de una crisis, parece que damos por descontado que podemos regresar al escenario anterior. Cuando nos referimos al colapso, este horizonte, en cambio, no se hace valer. En un segundo escalón, conviene formular una pregunta. ¿El colapso es un proceso o se trata, por el contrario, de un momento? En una primera lectura, parecería evidente que estamos delante de un proceso. Si estamos hablando de las consecuencias del cambio climático, sabemos que una de ellas, fundamental, es una subida paulatina, procesual, de la temperatura media del planeta. Si nos estamos refiriendo a los efectos del agotamiento del petróleo, sabemos de nuevo que ese agotamiento es procesual. Debo recordaros, sin embargo, lo que sin duda sabéis. La lógica del capitalismo contemporáneo es a menudo la del estallido de las burbujas especulativas, financieras o inmobiliarias. Intentemos salir de este entuerto. Creo que lo razonable es afirmar que el colapso configura fundamentalmente un proceso que puede conducir, sin embargo, a un momento preciso a partir del cual ese proceso se haga irreversible. Un tercer rasgo del colapso obliga a vincular el concepto con la idea de complejidad. En este caso, la tesis fundamental viene a decirnos: cuando las sociedades se van haciendo más complejas, para resolver muchos de sus problemas necesitan cantidades crecientes de energía en un momento en el que la energía llamativamente falta. Creo que este es un retrato rápido, pedagógico, a buen seguro que simplificado, de la tragedia que tenemos por delante. Me permito agregar un cuarto y último elemento: la presencia de valores subjetivos que están por detrás del concepto de colapso y de los que, sin embargo, no solemos ser conscientes. Y esto en dos ámbitos diferentes. Tenéis ahí algunas copias de un libro que publiqué en 2016 titulado Colapso. Decidí que en esa obra correspondía incluir un capítulo que estudiase colapsos registrados en el pasado. Y cuando tomé contacto con la bibliografía especializada al respecto, rápidamente me percaté de que a los ojos de la mayoría de los historiadores que defienden el sistema que padecemos, esos colapsos habían tenido tres consecuencias casi universales a las que atribuían una condición negativa: la re-ruralización, la desjerarquización y las ganancias en materia de autonomía local. Creo que salta a la vista la réplica. Esas tres consecuencias no solo no son negativas, ilustran la tesis general de que no todos los efectos del colapso están llamados a ser poco saludables. ¿Cuál era la segunda manifestación de esos códigos valorativos? Mientras trabajaba en la redacción de ese libro, me asaltó con frecuencia la idea de que el concepto de colapso que manejamos en las sociedades opulentas tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotras entendemos qué significa la palabra colapso porque comparamos el momento presente con lo que puede ocurrir en el futuro. Lo he dicho mil veces. Explicar qué es el colapso a una niña nacida en la Franja de Gaza me parece extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tiene esa posibilidad de la comparación. Su vida ha sido un permanente y consistente colapso desde el momento inicial. ¿Cuál es mi segunda observación? ¿Me vais a permitir que intente proceder a una suerte de aplicación del concepto de colapso y que lo haga de la mano de un intento encaminado a explicar cuáles son los rasgos previsibles de la sociedad que emergerá después del colapso? El primero de esos rasgos será una reducción probablemente significativa en el tamaño de la población humana, que se ajustará, bien es cierto, a patrones diferentes según unas u otras regiones. Un segundo elemento importante asumirá el perfil de otra reducción, que en este caso afectará a la oferta de energía y dará al traste con la civilización del automóvil tal y como hoy la conocemos y con el propio comercio internacional. Pensad que, según una estimación, entre el 80 y el 90% de los bienes que mueve ese comercio dependen de los containers, de los contenedores. Y parece que esta herramienta de transporte está experimentando ya su propio y rapidísimo colapso. El golpe afectará de lleno, en tercer lugar, a aquellas instancias que se caracterizan por la centralización y por el uso intenso de energía y de tecnología, en lenguaje más llano. Los estados, las fuerzas armadas y las grandes empresas padecerán lo indecible de resultas del colapso. En el terreno económico y en un cuarto escalón asistiremos a una vorágine en la que se darán cita la reducción en el crecimiento, el cierre de muchas empresas, la extensión del desempleo y subidas en los precios de muchos de los bienes básicos. En ausencia de crecimiento, lo suyo es que el sistema financiero quiebre y se lleve por delante lo que quede de la sanidad, de la educación y de las pensiones, con víctimas principales en las de casi siempre: ancianos, mujeres y niños. El golpe, en fin, será sin duda más fuerte en las ciudades que en el mundo rural. En el buen entendido de que no todas las ciudades lo llevarán igual. Saldrán mejor paradas aquellas que se encuentran en encrucijadas de caminos, que cuentan a su alrededor con superficies agrícolas importantes, que disfrutan de agua en abundancia y que tienen un carácter más bien vetusto y tradicional. El modelo contrario, el de ciudad que padecerá lo indecible al calor del colapso, lo ha aportado ya Detroit, la meca de la industria automovilística norteamericana, que ha experimentado su propio colapso. Aunque ratifico la tesis de que en el mundo rural el escenario será más llevadero, acabaremos por pagar los platos rotos que se derivan del mal uso de los suelos, de la mecanización, del monocultivo, de la mercantilización de todas las relaciones. Mucho me temo que, infelizmente, los problemas del mundo rural no acabarán ahí. He contado muchas veces que hace 5 o 6 años compartí una mesa redonda con Antonio Turiel, con quien estuvisteis, creo, esta mañana, en Binéfar, un pueblo de Huesca colindante con Cataluña. Siempre que tengo la oportunidad de hablar sobre estas materias en comarcas deprimidas, suelo llamar la atención sobre una paradoja. Serán las que mejor lo lleven en el escenario del colapso. ¿Por qué? Porque son las que menos dependen de energías y de tecnologías que, por definición, tienen que llegar de lejos. Aunque la comarca de Binéfar no es particularmente deprimida, probablemente allí me refería a las ventajas derivadas de una baja densidad de población, una vida agrícola razonablemente activa y la disposición, en fin, de agua en abundancia. ¿Cuál era entonces el problema de la comarca de Binéfar? El problema se derivaba del hecho de que Binéfar está a 200 kilómetros de Barcelona y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se verifique una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos, con lo cual las teóricas ventajas iniciales de estos últimos bien pueden trocarse rápidamente en lo contrario. ¿Cuál es la tercera de mis observaciones sobre colapso? En ese libro que he mencionado un par de veces, hay 2 capítulos que se interesan por otras tantas respuestas ante el fenómeno. La propia de lo que decidí llamar los movimientos por la transición ecosocial y la característica del ecofascismo. Dejaré claro que no estoy sosteniendo que son las 2 únicas respuestas imaginables ante el colapso. Me interesaba, sin embargo, aislar esas 2 porque creo que enriquecían el debate correspondiente. Cuando tengo que dar cuenta del sentido de fondo de la propuesta de los movimientos por la transición ecosocial, hago uso de 6 verbos: de crecer, desurbanizar, destecnologizar, despatriarcalizar, descolonizar y, en fin, descomplejizar nuestras mentes y nuestras sociedades. Me voy a olvidar, ya he hablado de ello, del primero de esos verbos. El segundo, desurbanizar, o si quiero retratar la cuestión desde el otro lado del espejo, re-ruralizar nuestras sociedades, nos recuerda que hace décadas muchos de nuestros abuelos o abuelas dejaron el mundo rural para pasar a vivir en las ciudades en las que entendían legítimamente que el escenario era más llevadero. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. En cualquier caso, las personas que son moderadamente conscientes del riesgo de un colapso general del sistema saben que una de las pocas respuestas eficientes de las que disfrutamos al respecto es la que reclama recuperar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas prácticas de la vida cotidiana. Recuperó también la cláusula de muchos de los habitantes de los países del sur. Admitiré de buen grado que el tercer verbo, destecnologizar, incorpora cierta dimensión provocadora. Si tengo que utilizar el argumento de forma más mesurada, diré que creo que estamos en la obligación de analizar críticamente cuál es la condición de muchas de las tecnologías que el sistema generosamente nos regala. No vaya a ser que no incorporen esa dimensión liberadora o emancipadora que comúnmente les atribuimos. He hablado en un cuarto escalón de la urgencia de despatriarcalizar nuestras sociedades. Desde hace un tiempo defiendo la construcción de espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados y despatriarcalizados. Esos espacios existen ya y en muchos casos han progresado, en efecto, en el camino de la autogestión y de la desmercantilización. Cuando preservan incólumes, sin embargo, la mayoría de las reglas del juego propias de la sociedad patriarcal. Según una estimación, el 70% de los pobres y el 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres. Siempre digo lo mismo. Me parecen porcentajes muy llamativos. No estamos hablando de un 52% de mujeres pobres enfrentadas a un 48% de hombres. Nos estamos refiriendo a la distancia abismal que separa un 70% de un 30%. En estas condiciones, mucho me temo que afirmar, como a menudo se hace, que los problemas atávicos de marginación simbólica y material de las mujeres se hallan en afortunada vía de resolución es literalmente darle la espalda a la realidad. El quinto verbo reza descolonizar. Hace unos años publiqué un libro titulado Anarquistas de Ultramar. En esencia, el propósito de esa obra era examinar cómo los primeros anarquistas europeos que habían pasado a vivir en los países del sur en las tres últimas décadas del siglo XIX y en las tres primeras del XX se habían relacionado con un sinfín de comunidades indígenas que espontáneamente desplegaban prácticas de autogestión y de apoyo mutuo. Esa relación fue muy compleja. En algunos casos dio resultados interesantes. Estoy pensando en Bolivia, en Perú o en México. Pero en la mayoría bien fue nula o bien fue conflictiva. Voy a partir de la intuición, que es mía, de que el anarquismo es, de todos los hijos de la Ilustración Europea, aquel que mejor preparado estaba para encarar el choque, el encuentro colonial. Si el propio anarquismo medio naufragó en la tarea, ¿qué es lo que no habrá que decir de los otros hijos de la Ilustración? Las cosas como fueren, me parece que estamos en la obligación de reconocer el derecho de autodeterminación de los pueblos originarios, de restituir las riquezas que en su momento se les sustrajeron y, repito una vez más el argumento, de aprender de muchas de sus prácticas cotidianas en muchos ámbitos. He hablado, en fin, de la necesidad de descomplejizar nuestras sociedades. Hemos aceptado sociedades cada vez más complejas, con un correlato muy delicado. Somos cada vez más dependientes, somos cada vez menos independientes. Mi buen amigo Ramón Fernández Durán falleció en Madrid hace 10 años. En sus dos últimos libros, casi póstumos, repetía machaconamente una idea. Decía: muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se hallan, paradójicamente, mejor situadas que nosotras frente al escenario del colapso. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han preservado una vida social mucho más rica que la nuestra. Han mantenido una relación mucho más fluida con el medio natural y son, en último término, mucho más independientes. Pensad, y creo que no pido ningún ejercicio lujuriante de imaginación, que en este lugar en el que estamos, la ciudad de Barcelona, faltasen los suministros de petróleo. Todo esto se hundiría literalmente de la noche a la mañana. Si queremos recuperar independencia, tendremos que asumir sociedades menos complejas. Formulo la cuarta y última idea sobre colapso. He dejado medio colgado el concepto de ecofascismo. Ya sé que el término es moderadamente sorprendente. Estamos acostumbradas a concluir que el prefijo eco debe acompañar siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Quiero recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacional Socialista, el partido de Hitler, ofició un activo grupo de presión de carácter ecológico que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba las consecuencias negativas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba el despliegue de prácticas de corte vegetariano. Todo eso, naturalmente, al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego de obligado cumplimiento a los demás. He recomendado muchas veces, en los últimos años, la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. La obra se titula, en su versión castellana, Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocadas si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Bien podéis intuir que por detrás de esta propuesta hay, en lugar central, una discusión demográfica. Está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran, esto ya lo hacen, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. ¿Cuál es la primera de mis cuatro conclusiones? Estoy obligado a formular una pregunta. ¿Vamos a conseguir esquivar el colapso? En mi intuición, la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de sus consecuencias más negativas y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, lo digo siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación, no acaba de convencerme. No sé si esta mañana Antonio Turiel habrá rescatado el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer, que me viene ahora perfectamente como anillo al dedo. En su versión castellana, ese título diría: colapse ahora y evite aglomeraciones. Si vamos inexorablemente a colapsar, ¿no será preferible que nos pongamos ya a la tarea de construir la sociedad postcolapsista, ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía disponemos de materias primas energéticas en relativa abundancia, desde el recuerdo de que los colapsos del pasado tuvieron consecuencias saludables en materia de desjerarquización, reruralización, y autonomía local, y desde la intuición, por cierto, y por añadidura, de que el colapso puede resolver de un plumazo muchos de los problemas presentes en materia de propiedad privada y de deuda. ¿Cuál es la segunda conclusión que quiero transmitiros? De un tiempo a esta parte me declaro inmerso en un ejercicio encaminado a subrayar una habilidad ingente del sistema que padecemos, la de conseguir que no hagamos las preguntas realmente importantes. Propongo un ejemplo de lo que quiero decir. El discurso dominante hoy en día nos dice que tenemos que buscar nuevas fuentes de energía que nos permitan mantener esto que hemos alcanzado y, en su caso, acrecentarlo. ¿Cuál es la gran pregunta que consiguen que no hagamos? ¿Realmente nos interesa mantener esto? ¿O, por el contrario, obtendríamos francas ventajas derivadas de prescindir de muchos de los elementos de sinrazón de nuestras sociedades? También he señalado muchas veces en los últimos años que las fuerzas políticas emergentes entre nosotras y algunas que no son tan emergentes promueven a menudo discusiones interesantes en lo que hace a la naturaleza del régimen en que estamos insertas, pero infelizmente poco o más bien nada nos dicen sobre la naturaleza del sistema que está por detrás de ese régimen. ¿En qué estoy pensando cuando hablo del régimen? En el bipartidismo, en la corrupción, en los problemas en materia de división de poderes o en la discusión española sobre la república y la monarquía. ¿En qué estoy pensando, en cambio, cuando me refiero al sistema? En todo aquello de lo que no hablan los tertulianos de las radios y de las televisiones. En el capitalismo, en el trabajo asalariado, en la mercancía, en la alienación, en la explotación, en la plusvalía, en la sociedad patriarcal, en las guerras imperiales, en la crisis ecológica, en el propio colapso. Permitidme que rescate uno de los sustantivos que acabo de emplear: plusvalía. No estoy hablando, como podéis intuir, de ese impuesto que hay que pagar cuando se produce la compraventa de una vivienda. Lo que tengo en mente es el concepto de plusvalía manejado por Marx en el primer libro del Capital, cuando examina cómo los empresarios explotan a la mano de obra. He señalado muchas veces que hace tal vez media docena de años corrió por las redes sociales una frase gloriosa que creo daba en el clavo. Decía más o menos: tú que estás tan preocupado, tan indignado, por la corrupción, ya verás cómo vas a flipar el día en que te enteres de lo que es la plusvalía. Lo de la corrupción es un fenómeno inquietante, probablemente sistémico, pero lo de la plusvalía remite a la explotación cotidiana, los 365 días del año, de miles de millones de seres humanos. ¿Cuánto tiempo dedicamos a discutir sobre la corrupción y cuánto le asignamos a la plusvalía? Me temo que el panorama es desolador. Va la tercera y penúltima de mis conclusiones. También me da por contar últimamente que tengo la sospecha de que cuando hablo en público sobre estas materias, la mitad de las asistentes piensan que soy un optimista desaforado y la otra mitad que soy un pesimista descorazonador. Y yo no preciso explicarlo, digo lo mismo para las unas y para las otras. Sospecho que tiene más relieve lo que cada cual lleva dentro de la cabeza. Me interesa transmitiros ahora un mensaje de optimismo mesurado, que incorpora dos elementos, el uno referido a algo que puede ocurrir aquí en un futuro inmediato y el otro vinculado con una realidad ya consistente en los países del sur. ¿Cuál es el primero de esos elementos? Creo que tenemos derecho a preguntarnos cómo una sociedad como la nuestra va a reaccionar ante las señales que cada vez van a ser más crudas de que el colapso se acerca. ¿Por qué habríamos de descartar por completo que ganen terreno respuestas de carácter colectivo y solidario? ¿Qué es lo que tengo en este momento en la cabeza y que me inspira transmitir esta idea? Le hemos dedicado muy poco tiempo al estudio de esos grupos de apoyo mutuo que proliferaron en los momentos iniciales de los confinamientos 2 años atrás. ¿Por qué me interesan? Por 3 razones. La primera, admitiré que es meramente filológica. El hecho de que muchos de esos grupos decidieron autodescribirse como grupos de apoyo mutuo. Es el término utilizado por Kropotkin en un libro maravilloso en el que demuestra empíricamente cómo hay muy numerosos y muy consistentes ejemplos de especies animales que progresan a través de la cooperación y de la solidaridad, y no de resultas de la competición más feroz, del codazo más descarnado. La segunda razón es más interesante. Hasta donde llega mi conocimiento, que admitiré que es limitado, en la mayoría de los casos, esos grupos fueron perfilados por gentes de a pie y no por activistas hiperconscientes de movimientos sociales críticos. Era la gente común que mostraba que conservaba una capacidad de solidaridad con quienes padecían. Agregaré una tercera observación. En esos grupos de apoyo mutuo había una clara preeminencia de mujeres. Ninguna sorpresa. Cuando lo que está de por medio es el mantenimiento de la vida, las mujeres se hallan siempre, o casi siempre, un paso por delante. ¿Cuál es el otro factor vinculado ahora con los países del sur que me invita a alimentar un moderado optimismo? En muchos de esos países perviven culturas precapitalistas, asentadas en la lógica de la solidaridad, del apoyo mutuo y del trabajo colectivo. Creo yo que afortunadamente empiezan a menudear los ejemplos de cómo esas culturas se fusionan con proyectos anticapitalistas. Entiendo yo que esto es lo que al cabo ha sucedido en el último cuarto de siglo en Chiapas y en México, o lo que se ha abierto camino en una etapa más reciente en Rojava, esa franja de territorio situada en el norte de Siria y mayoritariamente poblada por kurdos. En esos dos escenarios, estimo que han cobrado cuerpo economías autogestionario-cooperativas, que recelan de la institución Estado, que rechazan por igual el capitalismo liberal y el comunismo de cuartel, que han colocado a las mujeres en el núcleo del proyecto emancipatorio, que muestran un singular empeño en preservar sabidurías ancestrales y que han preservado una relación fluida y respetuosa con el medio natural. Me parece que haríamos bien en mirarnos en el espejo de estas gentes. Voy a por la cuarta y última conclusión. También llevo un tiempo inmerso en una lucha sin cuartel contra los proyectos realistas. Ayer, por cierto, en la SEO de Urgell, esto fue fuente de una controversia muy aguda. Bueno, cuando escucho que alguien dice «es que esto que estáis defendiendo no es realista», se me disparan todas las alarmas. Yo no conozco ningún ejemplo próximo más evidente de las miserias del realismo que la transición política española, materializada en dos grandes partidos que se han turnado en el gobierno y que en sustancia han hecho lo mismo, en dos cúpulas sindicales que infelizmente no se oponen a nada y en una plétora de medios de comunicación que repiten monocordes las mismas monsergas y manipulaciones. Mil veces he dicho que hay una frase redonda, un poco descortés, de Bernanos, el novelista católico francés, que da de nuevo en el clavo. La frase dice: el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Invocan la realidad como si viniese dada por la naturaleza, cuando con toda evidencia la realidad que invocan es la que ellos mismos han perfilado en descarado provecho de sus intereses más ruines y más mezquinos. En estas condiciones me temo que no nos queda más remedio que ser orgullosamente no realistas. Gracias por haberme escuchado.
Muchísimas, muchísimas gracias, Carlos. Creo que estamos todas un poco con la boca, o sea, boquiabiertas, aunque no se nos vea por la mascarilla. Maravillosa clase magistral. Ahora pasaremos al turno de preguntas e intervenciones del público. Comentaros que tenemos no más de 20 minutillos, así que os pedimos que seáis breves y mejor recogemos dos o tres aportaciones y luego le pasamos la palabra a Carlos, así puede hacer respuestas en grupo. Y nada más, ¿quién se anima? También si alguien nos está escuchando por el streaming, puede escribir en el chat las preguntas y miramos de añadirlas con el tiempo que tenemos. Gracias.
Hola, muchas gracias por esta exposición. Me preguntaba si informar puede generar miedo, ¿no?, en todo esto. Y me preguntaba...
Informar,
exacto. Y me pensaba en el hablar de ecofascismo y en las posibilidades que tenemos. Creo que esto, el ecofascismo existe, existió, pero tenemos una herramienta que es justamente esta, la información, el debate, la formación, la educación. Yo no creo que no haya que hablar, todo lo contrario. Lo que sí creo es que busquemos diferentes narrativas y relatos para expresarlo, pero informar nunca puede ser malo, sino todo lo contrario, es absolutamente necesario.
Gracias. ¿Una otra pregunta?
Sé que eres un poco conocedor, o al menos bastante más conocedor que yo, de Europa del Este. Entonces, ¿cómo crees que deberíamos leer las últimas machistadas que están teniendo americanos, rusos y algunos europeos alrededor de Ucrania? ¿Y cómo se deben leer estos hechos respecto a la situación de cada vez recursos energéticos más escasos?
Gracias, Carlos. Tenemos 5, 6, 8 minutillos, así que todo tuyo.
Ah, yo creí que me ibas a dejar hablar una charla entera de nuevo sobre Ucrania,
¿eh? Otro día estaremos encantadas.
A ver, tienes razón. Aunque en algún momento me ha parecido que has utilizado dos verbos muy próximos, pero distintos, informar y formar. Bueno, me parece saludable, cómo no, informar y debatir, faltaría más, ¿no? Esto es algo que, de manera singular, falta en los dos últimos años. Parece que cuando alguien disiente, inmediatamente es proscrito. Si estamos hablando de formar, y estamos pensando en la educación en el sentido más convencional, debo confesar mi escepticismo. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Las semillas que podríamos estar plantando en el sistema educativo, no las estamos plantando, tardarán en germinar. E intuyo que lo del colapso va a llegar mucho antes. Con lo cual, aunque entiendo el sentido de fondo del argumento, me temo que nuestra apuesta, sin abandonar ese terreno, tiene que discurrir por otros caminos. Lo de informar se enfrenta a un escenario mediático cada vez más calamitoso, lo cual ciertamente debe estimular una información alternativa que discurra por otros cauces. Yo no sé si en este caso está de más que recuerde algo que mencioné con alguna seguridad en las redes sociales que me ocurrió en septiembre. Me llamaron de Radio 4, Radio Nacional de España en Cataluña, para hacerme una entrevista sobre decrecimiento. Casi me desmayo. Menos mal que estaba sentado, porque si no, me hubiera venido al suelo. grabaron la entrevista que debía emitirse en un programa especial relativo a la ampliación del aeropuerto de Barcelona y no emitieron la entrevista. Y tampoco me ofrecieron ninguna explicación ni ninguna disculpa, en lo que yo entiendo que da cuenta de los códigos de funcionamiento, en este caso de la radio pública, con el gobierno más progresista de la historia española. Menos mal que era el más progresista. ¿Por qué? Yo no quiero engañarme. ¿Qué hubiera pasado si hubiesen emitido esa entrevista? Absolutamente nada. Pero como probablemente no son muy inteligentes, decidieron no emitirla y esto ha generado cierto debate. ¿Dije alguna cosa fuera de tono? No. Lo que ocurrió es que la entrevistadora decidió al final interrumpirme varias veces, algo que a buen seguro no habría hecho con un economista neoliberal, y me obligó a decir con mucha claridad que nuestro principal problema tiene nombre, se llama capitalismo y sociedad patriarcal, y que haríamos bien en dejar de mirarnos al ombligo en los países ricos del planeta. Porque esta mujer dijo, ah, pero es que vamos a volver al siglo XIX, con las tecnologías del siglo XIX. Y yo le dije, bueno, pues este es el escenario en el que viven la mayoría de los habitantes de Asia, de África y de América Latina. No sé qué tragedia es esta. Lo de Ucrania. Debo confesarte que estoy muy saturado con lo de Ucrania porque me resistí durante semanas a la presión de la editorial que publicó un libro sobre Ucrania mío hace 8 años para revisar y actualizar ese texto. Pero lo dije también el otro día en Facebook. Si la presión de la editorial no tuvo ningún efecto, el ver a la señora Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, en 4 desmigando el conflicto ucraniano, me convenció de que debía actualizar rápidamente el libro. Y estoy de Ucrania hasta arriba, porque me he encerrado 8 días y la cabeza ya no me rige mucho. Yo creo que has planteado en términos verbales bien la cuestión. ¿Aquí qué pintan los pueblos? Nada. Son los estados y sus lógicas imperiales de siempre. Unas probablemente más graves que otras. O en su caso, una permanentemente demonizada aquí y la otra que se va de rositas. ¿Qué pinta la OTAN ampliándose una vez más en la Europa Central y Oriental? ¿Cuál es el propósito? Visiblemente arrinconar a Rusia y evitar que renazca una gran potencia en el Oriente Europeo. No creo que haya otra explicación. Que las respuestas del camarada Putin son impresentables también, no me cabe ninguna duda, pero conviene establecer una prelación entre las causas y los efectos, algo que nuestros medios prefieren no hacer. Rusia, al parecer, siempre está amenazando. Hoy ha dicho el secretario general de la OTAN que Ucrania no es una amenaza para Rusia. Tiene toda la razón. La amenaza no es Ucrania, es la OTAN, que es una cosa distinta. Ucrania, en medio de esto, podríamos considerar que es una víctima de una refriega entre lógicas imperiales, ¿no? Y por detrás está, sin embargo, ese curioso fenómeno de las relaciones energéticas. Lo he dicho muchas veces. Probablemente recordaréis que en 2006 y 2009 hubo 2 crisis del gas derivadas de desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y materializadas en que durante unas horas Rusia canceló el envío de gas natural a la Unión Europea. En 2014 hubo una guerra sangrienta, con más de 10.000 muertos en el oriente ucraniano. Ni Rusia ni la Unión Europea interrumpieron nunca los suministros de gas. Al parecer, las desavenencias comerciales son mucho más poderosas e influyentes que los muertos en un conflicto bélico. Poderoso caballero es don dinero. Pero esto, al parecer, tampoco se puede decir en nuestros medios de comunicación, que siguen porfiando en relatar un cuento de hadas que me gustaría poder decir que les estallará en algún momento, pero infelizmente no les va a estallar, porque en este caso el discurso mediático es monocorde en grado extremo. Así que tendremos que buscar, en efecto, la vía de la formación y de la información, pero a sabiendas de que lo vamos a tener también muy duro. Y si me estás preguntando si va a haber una guerra o no, mi única respuesta es poco probable que la haya. Pero claro, aquí los agentes que operan son muchos. El control que las grandes potencias ejercen sobre sus aliados locales no es particularmente sólido y los encadenamientos diabólicos de los hechos pueden estar a la orden del día. Con lo cual, aunque fuera un conflicto localizado Ayer leía yo en el periódico un artículo que sugería que Rusia iba a ocupar Ucrania entera. Yo no sé en qué están pensando, a quién buscan para analizar estas cosas. Imaginaos que es ocupar un país de 600.000 kilómetros cuadrados. Es un absurdo simple, es un delirio lo de nuestros medios de comunicación, pero a veces yo sospecho que son tan estúpidos que se vuelve su estupidez contra ellos, ¿no? Porque en un momento determinado la gente normal dirá, a ver, ¿esto qué es? Bueno, no puedo decirte más.